Semana 322 de la serie Después de la Letra de la Palabra, entrevista con Luis Suárez.
Después de la letra, la palabra.
Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas.
Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país.
Después de la letra, la palabra.
Con Jorge Meléndez.
Luis Suárez es un periodista de toda la vida que ha transitado por una cantidad de publicaciones, las más importantes del país. Actualmente está en Excelsior, es el encargado, el dirigente principal de la Federación Latinoamericana de Periodistas, tiene programas de televisión y también una buena cantidad de libros, desde algunos sobre Lucio Cabañas, y ahora nos recuerda que está haciendo uno sobre sus memorias, que debe ser interesantísimo, en donde aborda facetas de su vida y de los personajes que le han tocado tratar a él, descubrir, entrevistar, darles la voz, investigarlos, proyectarlos en el mundo. Luis Suárez, tú eres mexicano, pero vienes de España. ¿Qué te hizo hacerte periodista?
Fue una vocación que yo sentí casi desde la adolescencia en Sevilla, que es mi tierra nativa. Cuando yo era un joven estudiante libre de bachillerato, porque ya trabajaba desde los 12 años para ayudar a mis padres, y escribí dos o tres artículos en un periódico llamado El Liberal de Sevilla.
Desde entonces ya eras liberal tú, Luis, y después te hiciste socialista y comunista.
Claro, claro que sí, no estoy arrepentido de nada de eso, porque me ha enseñado mucho. Y aprende uno mucho de los propios errores y para el análisis de su entorno y la conducta de los demás, para tener un juicio sereno, fundamentado, no en las pasiones ni en los chismes, incluso en la discrepancia, pero con ciertos fundamentos del análisis. Bueno, yo tenía esa vocación. Estuve 4 meses en un campo de concentración en Francia, cuando terminó la guerra de España, donde yo, mal llamada civil, porque intervinieron mucho las potencias del eje,
claro,
donde yo hice una carrera militar un poco a la fuerza, sin tener esa vocación castrense.
Más bien por defensa de la República.
Por supuesto, y de mi propia identidad, de mis propias ideas. Yo había sido un agente más bien de derecha al comienzo de la adolescencia, porque era muy católico. Porque era muy católico. Y en España, como en cierto modo en México ocurre hoy, la religión o la fe religiosa se confunde mucho con la posición que había que tener en la vida, separadamente de eso, como debe ser y como hoy ya es, porque tampoco aquella iglesia que bendecía los cañones de Franco y consagraba y oraba por los intereses de los grandes terratenientes y de los señoritos, tampoco es ya aquella iglesia en España, ni tampoco en México hoy. Entonces pegué un cambio, me hice joven socialista, fui secretario de la Juventud Socialista en Sevilla y también dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria de Sevilla. Al llegar la República con los nuevos aires del Frente Popular, nos entregaron la Universidad de Sevilla para actividades, se llamó Universidad Obrera, casualmente había una en México, la hay, y allí hacíamos de noche clases con los profesores de día, que eran liberales, democráticos, y hacíamos clases para los trabajadores, ¿no? Pero cuando ya estaba en el campo de concentración, después de haber sido jefe de operaciones del Estado Mayor de un cuerpo de ejército de 3 divisiones, y de haber hecho un curso de diplomado en la Escuela de Guerra de Estado Mayor, yo estaba claramente convencido de que si perdíamos la guerra, o como si la ganáramos, ojalá, uh-huh. Yo no sería militar. Y cuando me preguntaron en el campo de concentración, donde repartieron unas fichas de un comité, que yo creí que eran nombres de unos pájaros que se llamaban los cuáqueros, ¿qué quería ser al llegar a México? Yo dije, periodista. Bueno, estoy satisfecho de haber logrado serlo.
¿No te parece que pasaste de una trinchera de balas a una trinchera de tinta?
Y de letras.
Y de letras.
Y de las letras que se deben también, como diría en España. Sí, así es. Cuando pasé la frontera, yo todavía, por Le Pertus, a Francia, derrotado con mi gente, yo llevaba todavía la pistola y una máquina de escribir.
Ajá,
entonces, casualmente, cuando yo tuve que entregar la pistola, como todos los oficiales o los fusiles, los soldados, yo retenía la máquina de escribir. Tenía instintivamente la idea de que aquella iba a ser mi nueva pistola, lo digo entre comillas porque claro, critico, pero no asesino a nadie.
Así es.
Y sobrevive muchas veces. Y entonces el oficial francés dijo, ¿material de guerra? Dijo, ¿no es una máquina de escribir? Y dijo, no, material de guerra. Y comprendí que sí lo era. ¿Verdad?
Qué oficial tan perspicaz, ya desde entonces se daba cuenta que las próximas guerras iban a librar no en los campos de batalla, sino en los periódicos.
Claro, tú dijiste al presentarme algo interesante, que he transitado por muchos medios importantes, como tú, y creo que esa es otra característica del ejercicio, que se transita, aunque a veces no se tenga licencia para hacerlo, porque lo obligan a uno a ir incluso en sentido contrario. Y esa ha sido mi vida en México. Llegué, me incorporé a trabajar en la Asociación de Editores de los Estados, que entonces dirigía, representaba, eran 6-7 periódicos, los más importantes del interior del país. Un periodista que trabajaba en la United Press, Jesús H. Tamés, y alternaba eso con la venta de pequeñas cosas, porque eso sí, nunca tuve vocación comercial, no creo que sea innoble, ¿no?
Bueno, porque algunos compañeros tienen una vocación comercial que no hacen periodismo, sino comercio.
Es que es otra la mercancía. Yo rozo esa mercancía mucho con lo abstracto de las ideas y lo difícil de definir, que es a veces la conducta ética. Esa mercancías o esos productos, que nunca considero mercancía, no los he puesto jamás en venta, aunque he tenido que soportar, como todos, pues las presiones, las condiciones, medir las circunstancias. Bueno, así he pasado por Tiempo, por Mañana, por la revista América, por el Diario de la Tarde, por
siempre,
el uno más uno, siempre he sido
por la jornada, me acuerdo.
23 años he sido jefe de redacción de Siempre. Bueno, lo importante es que ya todo eso sí va dando, y lo diremos otra vez entre comillas para apartarlo de lo mercantil propiamente, un capital, por llamarle así, y yo creo tener ese capital. Finalmente, los periodistas que cumplimos, que encontramos adversidades, no nos consideramos excluidos. Porque, ¿qué está ocurriendo ahora? Y tú lo sabes bien, que las plumas iguales, los criterios uniformados, más que uniformes o coincidentes, ya no tienen público. Y finalmente uno es requerido, por a lo mejor por el de enfrente que lo despide a uno, o que entra en conflicto, ¿no? Uno se tiene que ir. ¿Verdad? Esto me ha pasado algunas veces, hace mucho que no. La verdad es que yo tengo hoy un nombre respetado, lo digo sin complacencia y sin abandonar la vigilancia que uno debe tener permanentemente.
Para Luis Suárez, socialista, después comunista, en un México que estaba inmerso en la Guerra Fría, y tú viniendo de España, doblemente difícil, ¿no fue problemático escribir en muchas partes? ¿No te veían como diciendo, cómo les das entrada a Pepe Pajés o algún otro director a una persona española y comunista? Doble mancha para algunos, doble orgullo para Luis Suárez y para otros.
Yo entré a la guerra de España siendo socialista. Y cuando, como tantos jóvenes socialistas, ingresamos en el Partido Comunista de entonces, salimos así, porque la verdad es que era la organización más desprendida de intereses mezquino, más heroica, más yo no sé qué pasaría en las grandes alturas. Yo tenía 18, 19, 20 años cuando hice la guerra. Uh-huh. Y uno ignora qué puede ocurrir como elemento crítico ni nada. Yo, pero desde luego eran los eficaces, los organizadores, etcétera. Bueno, entonces llegamos aquí y este era otro México. Quizás uh-huh. eso usted tendría en cuenta. Pero en aquel México, eso no contaba, todos éramos republicanos españoles. Yo no había cambiado de ideología, tampoco he cambiado, pero naturalmente yo soy un profesional que no abdica en el sentido de que no me pongo a escribir contra mis ideas. Claro. Pero si yo entrevisto y lo hago para los periódicos y no necesito coincidir con el director o con el editorial. Ahora, afortunadamente, en Excelsior tengo también mi opinión editorial, pues tengo un artículo, jamás, jamás, de los jamases, he recibido ninguna censura de ese tipo. Y entonces menos, porque era otro México. México era mucho más abierto. Yo, en ese sentido, cuando se habla ahora de la transición democrática, me quedo pensando, y el otro día le hice una entrevista al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, uh-huh. y él dijo, no, la experiencia de la transición democrática española no es extrapolable a México, que tiene su propio modelo. Claro, entonces, claro. Yo siempre digo que México sí era un país democrático, a pesar de que ahora, con toda razón, hablen de, quizás semánticamente no sea muy correcto, se hable de la, del, yo diría más bien el tránsito a mayor democracia. Pero entonces este era un país democrático. No se podía comprender que en la época del general Cárdenas o de Ávila Camacho, incluido en lo que fue Miguel Alemán, que se introduce ya muchas reformas no tan democráticas en el país, este era un país democrático. Por lo tanto, todas esas ideas se respetaban. Y además de que ninguno de nosotros pretendía que la afiliación con la que había llegado. Yo nunca he militado en ningún partido mexicano y soy uh-huh. ciudadano mexicano desde enero de 1941, lo cual no me hace por eso renunciar o simpatizar con la gente que también quieren el progreso y la justicia social y, o incluso el socialismo, como mi gran amigo el obispo de Cuernavaca, que era también
Sergio Mendizábal,
un creyente que creía, además de su propia fe, en el socialismo, ¿verdad? Sí, eso es, si tú quieres, una utopía hoy, por las situaciones, las debacles que ha habido, pero si no ves la utopía y tratas de alcanzarla, aunque se aleje como el horizonte siempre un poco, pues tendrías que coincidir.
Dice algún amigo mío que eso ayuda a la carrera, que claro. Si uno quiere correr en la vida claro. De buena fe, convencido, con entusiasmo, con el corazón latiéndole, tiene que pelear por ese horizonte que nunca va a alcanzar.
En cualquiera de las causas y meta, uh-huh. en la más grande del bienestar de la sociedad, o en lo familiar, o en lo personal, ¿no? Porque de otra manera tendríamos que coincidir con esa siniestra sentencia que dice que se ha acabado la historia y claro. que se han terminado las uh-huh. ideologías. Bueno, solo con la especie humana, aunque uh-huh. haya mucha confusión y mucha distorsión hoy en este campo.
Y mucha robotización también por los medios.
Que, por supuesto que sí.
Tú lo decías, esa claro uniformidad que sí. que, pasmosa que ve uno en la televisión, que no distingue en qué canal está, porque los ambos claro. o varios dicen casi lo mismo, ¿no?
Sí, han boletinado el pensamiento.
El pensamiento. Tú eres un gran entrevistador, Luis Suárez, has entrevistado no solamente a las grandes personalidades mexicanas, algunas ya fallecidas, otras todavía que viven, sino a los personajes internacionales, a los grandes líderes, Fidel Castro, Tito, Mao, etcétera. ¿Qué te dio por esa búsqueda del semblante, del perfil, del espíritu de los personajes del siglo XX?
Yo creo sobre todo en las situaciones, pero cada situación que tienes que analizar te produce una expresión humana simbólica o sintética, concreta en el pensamiento y en la conducta coyuntural, si tú quieres, de un personaje. Tú no puedes hablar, por ejemplo, con todo el mundo todo el tiempo. Pues entonces tiene que escoger a quien tiene en ese momento la capacidad concentrada de expresar las corrientes y las responsabilidades, ¿no? Y esto creo que simplifica el trabajo del periodista para contar lo que pasa y en qué momento se vive. Pero también es un elemento de la comunicación humana. Mira, por ejemplo, yo he estado, como sabes, en la guerra de Vietnam, en el norte, claro, uh-huh. que con la República Democrática de Vietnam, nunca con el Vietnam corrompido de Saigón, uh-huh. primero controlado por los franceses y luego por los norteamericanos. Yo he hablado con muchísima gente muy sencilla, eso me ha emocionado mucho. Pero, naturalmente, que entonces todos podían encontrarse en la figura menuda, pero históricamente gigantesca, de Ho Chi Minh. Uh-huh. Yo no pude entrevistar a Ho Chi Minh porque estaba enfermo, pero a Phan Van Dong, que era el primer ministro, sí. Y en este momento se da uno cuenta también de que la misión nuestra, tuya, mía, de los periodistas, a veces cumplen funciones que trascienden la letra. Y a mí me gusta mucho el título de este programa. Yo también soy autor de un libro que se llama Entre el fusil y la palabra, que es otra manera de que nos acompañe el verbo con el estruendo, desgraciadamente, de los conflictos armados y bélicos. Y yo llevé una carta del general Lázaro Cárdenas, que cuando le dije voy a ir a Vietnam, y me dijo, pero tú vas a llegar a Vietnam. Dije, sí, tardé un mes en llegar, desde luego, muchas incidencias. Pero le llevé la carta a Ho Chi Minh.
De cómo se hacen las entrevistas.
Y en y traje una de sí. Ho Chi Minh para el general Cárdenas. Entonces, bueno, ¿quién podría explicar mejor la situación de aquel México con el general Cárdenas y de aquel Vietnam que Ho Chi Minh, claro. o Phan Van Dong? Bueno, me gusta mucho el género. Primero, procuro tener ganar un espacio de confianza con el entrevistado. Yo he entrevistado generalmente a personas muy valiosas, muy respetables, pero también a algunos pícaros. Por ejemplo, yo he entrevistado a Somoza. Colegas me lo criticaron, pero en el búnker donde yo lo entrevisté, Somoza se tambaleaba. Y aquello, pues, era importante.
Y relatar eso es muy importante. El tiempo, como siempre, está encima de nosotros. Tú tienes otra faceta, Luis Suárez. Has sido organizador de periodistas, no solamente mexicanos, sino internacionales. En México, desde la AMP, la Asociación Mexicana de Periodistas, desaparecida, de pocos recuerdos para las nuevas generaciones, o ninguno, de algunos todavía los que estábamos por aquí. Y has sido el secretario general de la FELAP y el presidente durante años. ¿Qué te ha dado esta pasión, esta necesidad, esta inquietud para organizar a tus compañeros y darle sentido a una lucha que es más amplia que la personal?
A lo mejor ahí sí tengo una influencia, una deformación de mis tiempos militares. Defender a la infantería. Uh-huh. Cuando los periodistas tenemos alguna nombradía, somos famosos, nos deformamos un poco, nos creemos ya muy importantes, a lo mejor lo son otros, y resolvemos muchas cuestiones de nuestro gremio a título personal, porque nos recibe un ministro, porque nos escucha un dirigente, porque nos respetan o nos temen. Entonces, yo entendí que habría que estar organizado para defender a la masa de periodistas. Con esto no digo nada peyorativo, uh-huh. porque es una masa de inteligencias, por ejemplo.
Canetti dice que todos somos masa, de claro, una u otra manera.
Claro, bueno, porque de alguna manera sumamos, y hoy el gremio es tan numeroso, los medios son tantos, y la concentración de los medios también, la revolución tecnológica nos ha enlazado mucho, que hay una cantidad muy grande de reporteros, de periodistas, que no tienen, aunque podrían llegar a tener, todavía ese nombre ni las facilidades. Yo creo que la organización es básica para defendernos, no solo en nuestras cuestiones personales, sino en el conjunto, dignificar la profesión, Y claro, cuesta mucho trabajo. Sí, tú lo sabes bien que también has jugado ese papel como dirigente de organizaciones uh-huh. periodísticas. Si algo hay difícil es hacer una asamblea de periodistas. Sí. A lo mejor se citan a las horas que hay que estar en la redacción, ¿verdad? Pero es muy difícil también por la voluntad. Entonces yo creo que la fuerza tiene que sumarse. Cuando digo la fuerza, no me estoy refiriendo a nada impositivo, sino el peso social del periodista y de los medios. Esto ha ido creciendo y multiplicándose sin que se haya llegado nunca, por ejemplo, a establecer un código más que de la ética que personalmente cada uno dice tener o cree tener. Los medios imponen sus criterios y con el tiempo hay que ir abriendo ese paso para que también el periodista organizado sobre todo para que lo oigan y no llegue nada más a contubernios, a concomitancias o a simpatías personales, tenga también un peso en la sociedad. Si hoy está organizado todo el mundo, los ciegos están organizados, los ambulantes, los periodistas no estamos casi nunca organizados. Esto es un fenómeno nocivo para toda América Latina, sobre todo para América Latina.
¿Dónde? ¿En los otros países, en los otros continentes no es tanto, ni siquiera en los asiáticos y africanos?
Bueno, en los africanos también.
También.
Sí, y es decir, creo que los niveles de desarrollo de la sociedad se emparejan con los niveles de subdesarrollo uh-huh. de la organización de los periodistas, ¿verdad? Entonces, si no, ahora hay en México algunos brotes nuevos, siempre ha habido, pero una característica, desgraciadamente, de nuestro país, y yo tengo este país como el mío, sin apropiármelo, sino dando lo que me corresponda como parte de él, acabamos siempre dividiéndonos o disolviéndonos, ¿verdad? Y en América Latina hay organizaciones, por el contrario, como la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires o la Federación de Trabajadores de Bolivia. O hay brotes también desiguales, algunos incipientes y débiles, pero está creciendo el deseo de que sobre la base común de una cultura semejante, aunque específica a ciertos niveles en cada país, los periodistas debiéramos estar organizados, sobre todo porque aquí también colindamos con la mayor concentración de la tecnología, del dinero y de la soberbia que son los Estados Unidos, y tenemos que defendernos. Por eso en la FELA los compañeros me han estimulado, he sido secretario general, ahora soy presidente, pero por cierto que en noviembre se celebrará un nuevo congreso de FELA donde habrá que elegir una nueva directiva. Esto va a ser en Cuba, previo a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno que se celebra en La Habana el próximo
noviembre. Esperamos estar allá. Se agota casi el tiempo. Luis Suárez, vivimos en este capitalismo salvaje llamado neoliberalismo. ¿Cómo ves tú? ¿Hay mejor periodismo, mayor libertad? O en tu experiencia larga, fructífera, importante, estamos más restringidos ahora que antes, aunque con una apariencia, una careta que hay multiplicidad de cosas.
Yo creo que hay más control que antes, desde el punto de vista no de las leyes, que son buenas, si se practicara y se respetara, de los poderes. Cuando yo digo poderes, yo no me refiero solamente a los poderes públicos, que también ponen lo suyo,
claro,
sino que me refiero también a los grandes poderes privados que le imponen cosas y dependencias a los periodistas. En este capitalismo salvaje, lo peor de todo, desde el punto de vista de los periodistas, es que cada día se perfila más la información y la noticia como una mercancía. Ese carácter tiene. Lo que pasa que en esa calificación existe una contradicción muy grande, porque esa mercancía tiene ideas, tiene confrontaciones, tiene ética, o le falta la ética muchas veces, y de eso no se puede manejar como los zapatos que son tan necesarios, o los plátanos uh-huh. que son tan nutritivos. Esa mercancía no es digerible en su envoltura. Se tiene muchos elementos contradictorios dentro de sí, y es uno de sus grandes valores y de su gran fuerza. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, argentino, le oí decir a él, cuando, que él no cree que este sea un capitalismo salvaje porque dice que él no conoce a ningún salvaje que sea capitalista. Pero yo añadiría que hay capitalistas tan salvajes, sí, que podrían vivir en el Amazonas, pero con tarjetas de crédito.
Muchísimas gracias, Luis Suárez. Espero que volvamos a conversar, porque creo que el panorama del periodismo merece mayores reflexiones tuyas en estos momentos y para prefigurar un futuro quizás más halagüeño. Gracias.
Gracias a ti, Jorge, y a este programa.
Después de la letra, la palabra.
Con Jorge Meléndez.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Arturo Zárate y José Luis Otero. La musicalización fue de Gaby Álvarez y la asistencia de Leticia Martínez, Salvador Pérez y Mónica Sánchez. En la producción, Margarita Pacheco.
Después de la letra, la palabra.